con Victoria Tolosa Paz. Y fue muy dura, muy crítica de un proyecto que está al debate. Nosotros, como corresponde, dijimos que íbamos a hablar con la contraparte, con quienes impulsan, con quienes defienden el proyecto. Entre otras cosas, porque hay mucho para hablar, con él saludo y le doy las gracias a Oscar Negrelli, secretario de Coordinación Municipal. Oscar, gracias por estar otra vez. Espero que esta sea la última del año, ¿no?
Sí, ustedes dirán, ¿no?
Y bueno, vamos a ver, si ustedes no nos dan motivos para llamarlo, tal vez estemos ya cerrando nuestro contacto, por lo menos al aire de la Cielo. ¿Cómo vienen las cosas? Qué complicado que está este fin de año.
Sí, la verdad que está complicado dentro de lo que se preveía. También, honestamente, Jorge, está un poco menos complicado de lo que uno allá por mayo y junio pensaba que podía ser el fin de año. La verdad que la cuestión social, que era la que más nos preocupaba a todos, creo que el esfuerzo del Ejecutivo Nacional, Provincial y Local en cada municipio, sin distinción de color partidario, creo que en el tema social ha estado a la altura de las circunstancias, más allá de que cada uno pueda entender que las cosas pudieran ser de mejor manera, pero acordate, Jorge, que uno ya por junio, julio, estaba más cerca de encontrarse con un diciembre caliente, de estallidos sociales y de reclamos, y la verdad que estamos transitando, y ojalá así sea también la próxima semana, dos últimas semanas, en ese aspecto tranquilo, ¿no? Y eso no obedece...
Toquemos madera, crucemos los dedos.
Sí, y eso no obedece a ninguna cuestión ni represiva ni cosas por el estilo, sino que evidentemente está llegando la ayuda en los tres niveles del Estado, y eso es importante y hay que destacarlo, ¿no?, como primera premisa. Y después las discusiones que tiene que ver con los ordenamientos territoriales.
Bueno, vamos por partes. 800 hectáreas de nuestra ciudad a desarrollar con lotes con servicio, o sea, a lotear hectáreas que no estaban subdivididas. La oposición, lo que planteé ayer, es algo lógico, y que tal vez uno de los motivos para charlar con vos hoy es ver si esto está pensado o si verdaderamente es el punto a ponerse de acuerdo, que tiene que ver con las herramientas fiscales para cobrar una plusvalía urbanística. A ver, si se va a hacer esto, que le quede a la ciudad de La Plata, como en otros lugares se hizo, un ingreso a partir de esta inversión privada, que seguramente dejará réditos a bolsillos privados, que también deje réditos a los ciudadanos platenses. ¿Se entiende lo que estamos diciendo acá?
Sí, aparte coincidimos plenamente, Jorge, con lo que está diciendo. Bueno. Plenamente. Lo que a ver, aquí hay dos cuestiones. Una es un paquete, no, son tres ordenanzas que vienen a regularizar una situación de más de 5.000 familias que en la última gestión del peronismo, que Victoria Tolosa Paz fue parte, las rezonificaciones se otorgaban por decreto. ¿Qué pasaba? Al otorgarla por decreto, vos le permitías al inversor, al desarrollador, lotear, vender. Ahora, cuando cualquier hijo de vecino, vos, yo, tu amigo, tu hermano, un compañero ahí de la radio, iba con ese título, que ni siquiera era título, con ese boleto, a escriturar, el escribano no le podía escriturar. ¿Por qué? Porque eso, como no había sido rezonificado por ordenanza, y esa ordenanza no estaba respaldada por la ley provincial de uso de la tierra, que es una ley muy vieja, que es la 9812, pero que regula desde la provincia los códigos de ordenamiento urbano de los municipios, cuando el Código de La Plata tiene más de que el 2010, que se votó entre gallo y medianoche, tiene más de 78 observaciones, y como el ex intendente Bruera optaba por los decretos, toda esa gente, son más de 5.000 familias, Jorge, nunca pudieron escriturar.
Bien. Entonces, déjame a mí ponerte, Oscar, en un lugar incómodo para que esta nota
salga jugosa. Sí, por favor, para eso estamos.
Porque si no, vamos a quedarnos con algunas dudas. Sabemos, y lo sabemos, que esas familias son un tercer eslabón. El primer eslabón acá es un negocio inmobiliario que sabemos que en la ciudad de La Plata quedan en manos de 10, 12 tipos, ¿no? Después, de ese loteo, de esa comercialización, sea de algo monstruoso comercial o sea de viviendas privadas, pasan a manos de la gente, como decís vos, que no podemos escriturar. Lo importante que estamos hablando acá es en esa previa, o sea, los tipos que van a subdividir, que van a hacer la torta grande, claro, de esto son 10 o 15. Bueno, eso es que dejen algo.
Jorge, pero para. Pero por eso te pedía que me dejara, que son dos cosas distintas.
Ah, bien, dale.
Una cosa es las tres ordenanzas que regularizan. Mira, justo hoy en la mañana, creo que ayer, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires acaba de sacar una nota en este sentido. Una cosa es las tres ordenanzas que regularizan lo existente. Para que tengas una idea, uh-huh, nosotros tenemos un gran desarrollo en la zona de Parque Sicardi. ¿Por qué se dio ese desarrollo? El desarrollo se dio porque los sectores de clase media, gracias a Dios, muy típicos de la ciudad de La Plata, les era imposible acceder por la especulación inmobiliaria a terrenos en la zona norte, que si vos querés era la zona, es la zona en el imaginario social mejor considerada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Uh-huh. La zona oeste es una zona que se la consideraba como una zona más deprimida, y ahí aparece Sicardi y Garibaldi como una opción para la clase media de acceso a terreno. Ahora, la rezonificación de Sicardi y Garibaldi nunca se hizo, a punto tal que vos ya en esa zona tenés 3.800 familias instaladas con sus casas de material, con todo comprado, viviendo hace 10 años sin escritura.
Eso,
y para que tengas una idea, la calle 659, que es la calle comercial de Sicardi, hay más de 25 comercios, hay una iglesia sobre esa calle, no figura en el ordenamiento territorial del municipio de La Plata como calle comercial. Es decir, que hasta que se vote esa ordenanza mañana, todos esos comercios hace más de 15 años que son ilegales. Nunca pudieron habilitar, Jorge.
Nadie va a estar en desacuerdo de lo ya existente, darle un marco legal.
Entonces, por eso, una cosa son estas tres ordenanzas que vienen a regularizar. Bien. Y otra cosa es la plusvalía. La plusvalía, nosotros entendemos que justamente tiene que estar, y esta es la diferencia técnica con el planteo de la concejal Tolosa Paz, tiene que estar dentro de la fiscal impositiva porque es un impuesto, una tasa que va a recaudar el municipio. Ahora, ¿cuál es el criterio de desarrollo de la tasa? Justamente el que vos decís. Es decir, establecer un cálculo para que el inversor que venga a zona norte tenga el cálculo de lo que le cuesta la plusvalía, que es lo que debe dejarle al Estado.
Bien.
Ese cálculo no puede ser igual para zona norte que para zona sur, para zona norte que para zona oeste. Entonces estableció un diferencial de coeficiente de zona norte con respecto a zona sur y con respecto a zona oeste, y ese diferencial también, y ahí entra la otra ordenanza muy importante, la gestión Garro, por primera vez en la historia del municipio de La Plata, que es el banco de tierras. Entonces, a vos te permite la plusvalía, a vos te permite, con la reglamentación que se va a hacer, reglamentación que también, Jorge, se va a hacer en el marco del QUOT, que es el Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial, donde no está solamente el oficialismo, sino está la oposición, todos los colegios profesionales, los desarrolladores, la universidad pública, la universidad privada, la Universidad del Este, donde se discute todo esto técnicamente, y donde nosotros planteamos que el desarrollador debe o pagar esa tasa en efectivo, por eso tiene que estar en la fiscal impositiva y no puede ser una ordenanza aparte, o puede entregar lotes al municipio de acuerdo a la plusvalía que debe pagar, o puede generar infraestructura también en la propuesta de infraestructura en los barrios que así determina el municipio como parte de ese pago. Entre esos lotes, más lo que significa el banco de tierras, vos vas a empezar a tener, ya con las inversiones que te están previendo, si se vota esta ordenanza mañana, vos vas a tener para el año que viene más de 1.300 lotes que el municipio va a empezar a poder poner en el mercado inmobiliario a un precio más que razonable, y empezás a intervenir sobre algo que nunca en La Plata tuvo intervención estatal, que es justamente el valor de los lotes.
Bien, esa discusión me parece que va a ser muy jugosa dentro de la sesión del Consejo. Pero,
y bienvenido sea.
Bueno, pero hay discusiones que te va a costar un poquito más defenderlas, como la que te voy a decir ahora, porque ahora me pongo en el lugar del tipo que nació, que vive, que ama, que adora y que se va a morir en la ciudad de La Plata.
Sí.
Ahí me pongo para preguntártela. Y vaya si tengo amigos cerca del Arroyo Rodríguez. Y vaya si como comunicador me están llamando hace semanas y semanas para decirme cuándo vas a hablar al aire, el olor a mierda que hay en toda la zona de la calle Rodríguez. Bueno, así te lo digo porque no hay otra manera de decirlo. Cuando me pongo a averiguar ayer Toro Zapa me dice, bueno, ¿sabes qué pasa? Hay un country privado en donde viven incluso gente muy conocida, que esto que el otro, que no cumplió con la reglamentación, que yo, bueno, la mierda de los tipos con guita del barrio privado se la fuman los que están afuera.
Pero pará, vos no podés decir eso cuando vivís ahí adentro. No, estamos de joda.
Ahí está, decímelo vos, a ver.
No, estamos de joda. Adentro del Gran Bell, además del intendente, vive Toro Zapa.
Bueno, no, lo dijo. Pero bueno, la verdad es que bueno, a mí no, tampoco me interesa la de Toro Zapa.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la discusión, yo insisto con lo mismo, la discusión hay que... Y mirá que yo vengo de un lugar donde muchas veces la referente del espacio que yo participaba daba más título para los medios que cuestiones de consistencia, ¿no? Y esta concejal cae siempre en ese mismo error.
Pero para sacame un poquito de eso, porque me encanta que ayer le dije lo mismo a Victoria. A mí me gusta, ahora están escuchando un montón de familias que viven en 460 y pico y Belgrano o más allá. Bueno, contame qué va a pasar con ese olor.
A ver, el tema es el siguiente. ¿Qué es lo que se estuvo estudiando junto con el OPDS? Porque la denuncia está desde junio. ¿Qué es lo que se estuvo estudiando junto con el OPDS y se estuvo estudiando junto con la Autoridad del Agua? El tema está aquí. Nosotros tenemos los grandes efluentes o caídas al Arroyo Rodríguez tienen que ver con el frigorífico Gorina, tienen que ver con la empresa Gleba, tienen que ver con una chanchería de un nombre que no me acuerdo ahora, y hay una serie de barrios privados. Entre ellos, en los dos que se nota mayor cantidad de vuelco clandestino es en Loma de City Bell y en el Gran Bell. Ahora, el problema, y nosotros estuvimos reunidos con el intendente, con los vecinos del Arroyo Rodríguez en la zona de Nirvana, el lunes próximo, por pedido de Garro, nos va a recibir el defensor del pueblo de la provincia en persona, Guido Lorenzino, para avanzar con esto. Vamos a hacer una denuncia penal con este tema. ¿Por qué? Porque lo que ha tenido, los vuelcos que ha generado el frigorífico, el vuelco que genera el Gran Bell y Altos de Sal y Altos de City Bell es el 10% de lo que genera el frigorífico Gorina.
Bueno, está bien, pero acá el Estado municipal tiene que dar respuesta, ¿no? Comentarnos.
Jorge, el Estado municipal tiene que fiscalizar que se dé respuesta en esto porque los arroyos son de jurisdicción policial de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, entonces, teléfono para Kicillof, entonces.
Jorge, lo que la gente necesita son soluciones. Lo que vos no podés hacer es hacer demagogia barata con que yo te lo soluciono. Uno tiene que ser serio y responsable con esto. Entonces, hemos pedido una mesa de trabajo conjunta. Ya el frigorífico Gorina le ha presentado, porque la provincia se ocupó también de esto, le ha presentado un plan de mitigación. La provincia aprobó ese plan de mitigación. Nosotros acompañamos también la aprobación de ese plan de mitigación. Entonces, esto es un laburo conjunto. Acá hubo de parte del frigorífico y de parte de los barrios privados, en principio, malas acciones respecto al tratamiento de sus desperdicios. Sí, todo está indicando que sí. Tiene que investigar la administración y después la justicia penal. Si hay algún dolo en esto, sí. Y nosotros vamos a la justicia a que esto se investigue. Ahora, lo que no podemos es graciosamente decir nosotros vamos y clausuramos el frigorífico, nosotros vamos y clausuramos los barrios privados, primero porque no tenemos poder de policía para eso, y segundo porque las soluciones tienen que ser integrales, pensando en los vecinos y también pensando en cada desarrollo. Como dice la provincia, nosotros hoy tenemos en el frigorífico Gorina más de 1.200 puestos de trabajo. Entonces, si la empresa, que es la primera exportadora nacional de carne, presenta un plan de mitigación...
Aclaremos esto, que si hay algo que no se me cruzó por la cabeza en ningún momento en esta charla, lo quiero dejar claro, es la posibilidad de que aún, además del problema del olor nauseabundo, después tengamos problemas
de desocupación en
el frigorífico.
No, Jorge, no te estoy diciendo a vos eso, ni tampoco estoy cayendo en la cuestión maniquea de decir...
No, lo que me estás diciendo. No queremos puesto a laburo menos, eso estamos todos...
Lo que estoy diciendo es tengamos una respuesta integral y no tengamos respuestas sensatas. Claro. Cuando vos tenés una cagada, perdón la expresión, una cagada medioambiental, la solución no son 5 minutos. Entonces yo lo que le pido, por eso lo que digo, lo que le pido racionalmente a la concejal que es tan propensa a los títulos, es no es un año para ver quién titula más en los medios, no es un año para que a la gente todavía le vayamos con más cosas de soluciones mágicas que cada uno sabe que no existen. Cuando vos tenés una cagada ambiental, la cagada ambiental se hace en 5 días y la mitigación se termina resolviendo en 5 años. Entonces, y los vecinos, que son los que viven, son los más conscientes de esto. Ahora, entonces, lo que se está buscando, ¿cuál es la primera mitigación que se puede dar de acuerdo a los especialistas? Es aumentarle el caudal a Rodríguez, porque se complicó, y así explicaban los especialistas, te hablo por boca de ganso, Jorge,
sí.
Explicaban los especialistas que parte de esto, de hacerse los boludos, hablando en criollo, y no invertir tanto del frigorífico, de los barrios privados, antes estaba de alguna manera diluido, vaya el uso de la palabra, con el tema de los caudales de agua del arroyo. Como esos caudales de agua este año no se dio por la falta de lluvias, aparecen estos islotes, y cuando vos ves, cuando yo los fui a ver en persona, cuando vos ves en el arroyo Rodríguez, a la altura del Nirvana, los islotes de la materia orgánica que son las tripas del frigorífico, y todo un enjambre de moscas, te querés matar. Y si vivís ahí, como te dicen los vecinos, es cierto, no se pueden abrir las ventanas.
Bueno, es increíble porque, para cerrar este tema, porque me quiero meter en lo que va a ser la prevención en la ciudad en una época, y se hace, ¿no? Después me reta el vino, de tapar qué me reta el vino después. Te lo voy a decir, es feo, pero voy a tratar de ponerle el pi que se usa en radio. Mensaje textual de un vecino del Rodríguez. Pero que me... un huevo. Se tiran la pelota y yo huelo a mierda, dice.
Tiene razón.
Bueno.
Pero no es tirarse la pelota. Lo que es buscar la solución que corresponda y hacerla efectiva. No prometer lo que no se puede cumplir. Son dos cosas distintas, ¿eh? Y te voy a repetir lo mismo. Si vos querés, con la mierda y con las cuestiones de las tripas, de los animales y todo lo que se tiró ahí en el arroyo, lo que tenés que buscar es cómo solucionar eso, no solamente decir si prohibís el frigorífico o le pones un tapón al country y que se queden con la mierda de los del country. No es este el problema.
No, pero ojo que ahora, porque una cosa va relacionada con otra, no sea cosa que en esta reorganización se hagan country y tengamos el mismo problema, porque hay en esa
no tiene nada que ver, no hay habilitación de country.
Bueno, y además,
lo que está planteado, por eso, son las primeras ordenanzas. Primero, por ejemplo, que el lío que tenemos en el arroyo Rodríguez no lo padezcamos en el arroyo del pescado.
Claro,
por eso se creó por primera vez el área de protección del arroyo del pescado. Bueno. Y todo lo que está dentro de la zona del arroyo del pescado, en el proyecto de ordenanza hasta se plantea la demolición, Jorge. Entonces, bueno. y ese proyecto fue presentado por el Ejecutivo Municipal, no fue presentado por los concejales ambientalistas de la oposición. Un proyecto presentado estas características.
Claro.
Y se presentó por primera vez, y vos acordate que tenés la paradoja, y vos también sos platense como yo, tenés la paradoja que en el Gran Bell tienen como ícono el puentecito con el hilito de agua por abajo, y acordate que en el 2008, cuando lo inundamos en zona norte, ese hilito de agua hizo flotar las heladeras de los que están adentro del country. Entonces, tener también parques de reserva verde, lineales, en la vera de los arroyos, también en términos de la gestión del riesgo, es una cuestión fundamental que nunca se tuvo en cuenta en La Plata. Si no, te invito, andá al arroyo Rodríguez a la altura del Camino Belgrano y fíjate que hace muchísimos años tenés a los costados, pegado casi al curso del agua, tenés un geriátrico y un salón de fiestas.
Ya los ubiqué.
Estamos, entonces, en ese momento, de los que hoy cacarean, había silencio cómplice. Y cuando algunos salíamos a hablar, éramos los locos de la coalición cívica. Se votó en el 2010, ¿eh? Y todos los que cacarean ahora, calladitos la boca. Y algunos hasta hacían negocio inmobiliario, como pasaba en Arturo Segui, que todavía estamos esperando la explicación.
Estoy hablando con Oscar Negrelli, secretario de Coordinación Municipal. A mí me gusta hablar con vos, porque...
Yo vengo de una fuerza política que tiene muchos defectos, pero una virtud es que nosotros creemos que la trayectoria habla de cada uno de nosotros. Y como se dice en el barrio, hay que tener autoridad moral.
Sí, lo que pasa es que, Oscar, ¿sabés qué pasa también? Es que... a veces en la política 2 más 2 no es 4, y nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, si hubo algo que se sabe que uno como comunicador entendió en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que hubo negocios inmobiliarios terribles a partir de cuestiones fiscales, y como ustedes representa una fuerza del mismo color que...
No, no.
Bueno, no quiere decir a veces que se haga acá.
Pero acá la ciudad se inundó en el 2013 y se murieron 90 personas, que todos los que eran funcionarios provinciales en esa época se escondían y nos escondieron los muertos, y ese código se votó en el 2010 entre gallo y medianoche solamente con la aprobación del peronismo, los nacional y populares. Y todas las rezonificaciones se firmaban por decreto. Este intendente neoliberal de la derecha privatizadora no firmó un solo decreto en 5 años, y todo lo que se regularizó pasó por el Consejo Deliberante como ordenanza. Entonces, si vamos a hacer la cuestión lineal de a qué partido pertenece...
No, por eso digo que también a veces se cae en eso. Hasta nosotros como comunicadores decimos, bueno, es lo mismo. Bueno, tal vez no. En ese sentido, estás dando explicaciones por la cual no. Pero pará porque se me hace muy largo, cara, esto. Pará. Vamos a lo que nos interesa ahora, que tiene que ver con la prevención. La ciudad de La Plata ha tenido algunos casos de fiestas clandestinas y se vienen 24 a la noche después de las 12.
Sí.
¿Qué es lo que vamos a hacer para que esto no sea una tapa de diario del día 25 o del día 26 por fiestas que a través de la clandestinidad o de la no visualización pueda generar un rebrote en la ciudad que es lo que queremos, ¿no? En este contexto.
Vuelvo a decir lo mismo, nosotros no podemos dar garantías que esto no ocurra porque no somos demagogos. Lo que estamos trabajando en la prevención, como dijiste vos en la introducción de la pregunta. ¿En qué está la prevención? En tener todos los mecanismos aceitados con las fiscalías de turno para tener todos los permisos de allanamiento ante las denuncias de los vecinos, las líneas 147 reforzadas para esa noche, más una línea más de WhatsApp, gente trabajando de la Secretaría de Modernización en las redes sociales para detectar todo tipo de convocatoria, porque viste que esto va cambiando. Hace unos años era por Facebook, después cambió a Instagram, ahora creo que hay unas geolocalizaciones, hay un montón de cosas nuevas, hay convocatorias hechas sobre el momento. Se aumentó el valor de las multas, pasando casi a los 2 millones de pesos. Tenemos la ordenanza que nos permite, avalada por Fiscalía de Estado de la provincia, para decomisar todo lo que nos encontremos. Por lo tanto, volvemos a decirle a todo aquel laburante de la música, guay con ser de shock este tipo de fiesta, porque si el municipio cae, decomisa y remata todo lo que encuentra en términos de el aparataje. Así que no le va a servir a nadie decir, yo vine a laburar y yo no sabía, las fiestas no están permitidas. Entonces, todavía la provincia de Buenos Aires no reguló esto de las 200 personas al aire libre, que me parece que es una buena iniciativa para contener. Los municipios tienen que sacar una resolución. En cuanto llegue el decreto, nosotros vamos a trabajar en esto. Vamos a publicar las fiestas que pudiesen estar dentro de este contexto habilitadas. Fuera de eso.
Y una cuestión que quiero que me saques la duda. Porque yo digo, en la ciudad de La Plata es fácil. Vos cuando arranca una fiesta, que vos no la viste, vos ponele que hayan hecho bien en las redes sociales todo por secreto, que no la sacaste antes.
Sí.
Donde arrancó, enseguida alguien dice, che, hay una fiesta ya. Van a estar atentos a no llegar cuando termina, sino cuando ven que se está armando una, que se les escapó,
Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Y además en los primeros años, ¿qué nos pasaba? Que después lo solucionamos. No te dejaban entrar a la propiedad porque decían que era propiedad privada y vos eras agente municipal. Por eso después se pudo coordinar con la fiscalía, Jorge, ya eso lo tenemos evitado. A punto tal que tenemos órdenes abiertas de los fiscales para que ellos registren que nosotros recibimos la denuncia y en caso de que cuando lleguemos constatemos, tengamos en la mano la orden del fiscal para poder allanar. Tenemos un acuerdo con EDELAP que trabaja muy bien, más allá de las puteadas que le hacemos, trabaja muy bien ese tema porque también logramos automáticamente el corte de luz de la propiedad donde está por desarrollarse o desarrollándose la fiesta. Entonces, hay un montón de mecanismos que se ponen en marcha porque justamente siempre la idea es llegar antes, no llegar después, porque a veces nos ha pasado después el contrasentido que siendo una fiesta clandestina te comes una denuncia cuando la clausuraste por abandono de persona. En este país tan especial, te terminan tirando la responsabilidad a vos por haber clausurado lo que es clandestino. Entonces la responsabilidad no la tiene el que va, sino que le dejaste el nene en la calle a las 5 de la mañana.
Está perfecto lo que me decís y esperemos que así funcione. La última, como cualquier platense que se digne de serlo, estaremos nos preguntando qué pasa con el motivo de orgullo platense, que son los muñecos de fin de año.
Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, no, lo vamos a hacer. una chantada mía, los vamos a permitir, nosotros entendemos que esta es una tradición que los platenses debemos obtener, es más, te adelanto que uno de los proyectos del flamante Ematur es justamente darle un sentido turístico y de atracción turística a esta celebración tan platense de los 31 de diciembre, como en épocas de antaño, sé que te lo puedo decir porque vos tenés una edad parecida a la mía, sos más joven, pero parecido, ¿te acordás? Era la famosa rapada para los que salvaban de la colina.
¿Y qué te parece? Si yo fui a Bariloche con la cabeza rapada.
Que solamente pasaba en La Plata y cuando llegabas a Bariloche te miraban raro.
Nadie te entendía, yo me fui a Bariloche, claro. Y me decían, ¿por qué te rapaste? ¿Por qué te rapaste?
Claro, bueno, esa aquella cosa que gracias a Dios era una linda costumbre, pero gracias a Dios con el servicio militar obligatorio derogado fue un alivio, sí, para todos los jóvenes del país.
Tampoco más de orgullo en los muñecos, te digo.
Son como... tan orgullo los muñecos, no, pero me refería a una cosa bien platense, porque somos entrados en años, nosotros. Orgullo de los muñecos, nosotros había, más que suspenderlo, había que adecuarlo. En esa adecuación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Convivencia Urbana, por indicación del intendente, trabajó todo un protocolo donde se van a quemar todos a la misma hora, donde se han comprometido los organizadores de los muñecos a evitar todas esas cuestiones que rodeaban antes, que era la previa, la post.
Van a meter un par de, viste que en las playas se llama controladores, que son agentes municipales para que, sí, señora, sí, le falta barbijo, señor, distánciese un poco.
Vamos a tener, a ver, lo que siempre decimos en estos casos es tener la mayor actitud docente posible, porque esto es lo que nos ayuda.
Claro, atentos a que no se descontrole la...
Y también nos ha ido a los platenses, la verdad que hemos tenido muchísima recepción en el nivel de... Acordate que fuimos la primera ciudad en instaurar el barbijo obligatorio, y la verdad que el nivel de cumplimiento de los platenses ha sido muy bueno y creo que todos tenemos una conciencia alta, más allá de que hay excepciones, de que no debemos arruinar el festejo de las fiestas creando focos de potencial contagio, sino que las fiestas sean lo posible dentro de este marco y que tengan, ojalá sí, este año como nunca antes, una mirada esperanzadora de lo que nos deparará el futuro, ¿no?
Oscar, un par de mensajes, creo que este es uno muy significativo. Yo agradecerte porque me das la posibilidad de ayer, como hablé con Victoria Tolosa Paz y prometí hablar con vos, me parece que he cumplido con esta cuestión que tenemos los medios, ser eso, el medio entre la gente y los problemas de la gente. Claro. Pero vos lo habéis dicho muy claro, después la gente tomará partido o su propia conclusión de quién de los dos o los dos pueden estar teniendo parte de la solución. Escuchá este mensaje. Yo tengo de gastos fijos 4.500 por mes de atmosféricos para no compartir mi desagüe cloacales con nadie. No contamino, ni con gases, ni con aguas jabonosas. Mi arroyo porque lo amo. Gracias, uh-huh, Gran Bell y Frigorina, enriquecen mi conciencia ambiental. En lugar de pagar expensas exorbitantes por pertenecer, ayuden al medio ambiente de la misma forma.
Lindo coincido, mensaje. Lindo. Coincido plenamente y hay que aumentar todo lo que tiene que ver con los controles de tratamiento de efluentes, y esto es parte de la agenda de todos, no solamente de un oficialismo o una oposición. Por eso confiamos en el trabajo en conjunto con la provincia, que es la autoridad competente sobre los arroyos, pero también sobre que los permisos municipales que se van dando tiene que ver justamente con esta cuestión de los tratamientos de efluente como causa principal. Así que en ese aspecto estamos de acuerdo, como también ojalá podamos avanzar con la provincia en todo el tema de la red cloacal faltante en la ciudad de La Plata, que más allá del color de los gobiernos, pues también pasó con el gobierno de Vidal, es una vergüenza que la ciudad de La Plata todavía tenga tan baja prestación de servicio de cloaca, Jorge.
Bien ahí, ¿cómo vas a pasar las fiestas?
Bueno, además de cuidarme siempre, cuidándome más en estos días, porque lo paso con mi suegra que tiene 90 años.
Bueno, entonces ahí hay que tomar también medidas antes, ¿viste? Decir, bueno, si voy a ir con mi suegra, voy a tratar de estar atento días antes, ¿no?
Es por eso mismo te lo estaba contando. Estoy atento ya hace 10 días por el problema este de mi suegra, y el 25 con mis viejos, que bueno, que los dos tienen 80 años, claro. así que la misma situación, pero bueno, el 24 somos 8, el 25 somos 5, así que bueno.
Pero está bueno que los viejos también puedan cerrar un año en donde los tuvieron lejos los pibes, ahora puedan cerrar festejando, por lo menos.
Y yo a mis viejos es la primera vez que los voy a ver en vivo y en directo y compartir algo en 9 meses.
Mira, te emocionaste, así que bueno. Sí, sí. Que la pases muy bien, felices fiestas, y nos estaremos reencontrando, si no me rajan, la temporada que viene.
Ojalá, ojalá te, ojalá permanezcas y ojalá podamos seguir con esta libertad tanto de ustedes de preguntar como nosotros de contestar, que también nos hace a todos y que bueno, que verdaderamente hay que reconocer que la radio, el grupo siempre lo ha mantenido. Así que el mejor deseo para todos ustedes.
Abrazo grande, Oscar, gracias.
Abrazo.
Oscar Negrelli, contestando todo de la misma manera que ayer contestó todo.